en Radio Sefarad. Noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Continúan las noticias relacionadas con el 11M. El último islamista detenido en Canarias podría tener relación con los atentados de marzo.
El islamista radical Hassan el-Haski podría estar vinculado directamente con los atentados del 11 de marzo en Madrid. El-Haski fue detenido el pasado viernes en Lanzarote y es uno de los principales cabecillas del grupo islámico combatiente marroquí en Europa. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que algunos islamistas detenidos y encarcelados en Francia y Bélgica han declarado que antes de producirse los atentados del 11M, el-Haski ya hablaba sobre su preparación y tomó especiales medidas de seguridad para evitar ser apresado por la policía. El-Haski, de 41 años y que ya habría recibido entrenamiento en Afganistán, residía legalmente en España.
Las células terroristas que organizaron el 11M se siguen ramificando con la detención de nuevos sospechosos. Esperemos que estas nuevas detenciones sirvan para esclarecer los muchos puntos oscuros que aún colean sobre los ataques terroristas de Madrid. Continuamos. El Ejecutivo de Sharon sigue con sus intentos de distensión hacia la Autoridad Nacional Palestina. Ahora se trata de una liberación de reclusos palestinos. Se lo contamos.
El gobierno israelí aprueba la liberación de 170 presos palestinos en una decisión que, según muchos analistas, abre la puerta a una posible reanudación de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. La medida, si bien forma parte de un canje de prisioneros con Egipto iniciado a comienzos de diciembre, es también considerada por israelíes, egipcios y palestinos como un gesto hacia Mahmoud Abbas, candidato oficial a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. Por otra parte, el jefe de los servicios de seguridad egipcios, Oslam Suleiman, visita Israel para continuar las conversaciones sobre el despliegue de tropas egipcias a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, según informa el periódico israelí Haaretz.
La decisión de liberar a los presos constituye un gesto de buena voluntad de cara al liderazgo palestino y hacia Egipto, país que permitió hace 15 días la excarcelación de un israelí. Los gestos y los símbolos que se intercambian Sharon y Mubarak son un buen punto de partida para distender la región de Oriente Próximo y permitir que volvamos a soñar con la paz. La siguiente noticia también tiene que ver con el nuevo clima que se vive en la zona. Israel apoya pero no acudirá a la reunión sobre Oriente Próximo que organiza el Reino Unido.
El gobierno israelí ha anunciado que no participará en la conferencia sobre Oriente Próximo organizada por el gobierno británico para el próximo mes de febrero, según informa el periódico israelí Haaretz. Fuentes del gobierno israelí han manifestado que a pesar de no participar en la conferencia, el ejecutivo de Sharon comprende la importancia de la misma. El ministro de Exteriores británico, Jack Straw, declaró que el evento que se celebrará en el Reino Unido no es una conferencia diplomática al uso, sino un encuentro que constituye una oportunidad para alentar reformas políticas y económicas en la Autoridad Nacional Palestina.
El gobierno Sharon ya ha manifestado en repetidas ocasiones que apoya decididamente las elecciones presidenciales palestinas previstas para enero. Lo que no quiere el Ejecutivo israelí es comprometerse todavía en materia de seguridad, hasta no comprobar sobre el terreno la solidez del nuevo liderazgo palestino. Los que no están por ninguna reconciliación son los miembros de Al-Qaeda. Arabia Saudí y los reinos de la península arábiga se han visto obligados a extremar la seguridad en torno a sus yacimientos, oleoductos y plantas de petróleo, tras las amenazas de esta organización terrorista.
En un comunicado difundido en una página de internet de un grupo islamista, la organización Al-Qaeda apeló a todos los muyahidines, combatientes islámicos, de la península arábiga a unirse y a atacar los recursos petroleros que no sirven a los intereses de la nación islámica. En la península arábiga se encuentran países muy ricos en petróleo como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. El llamamiento de Al-Qaeda aparece pocos días después de que su líder Osama Bin Laden divulgara también en internet un mensaje sonoro en el que acusaba de corrupta a la familia real saudí y sugería atacar las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, el Golfo Pérsico e Irak.
Bin Laden y sus secuaces amenazan ahora a las que habían sido sus principales fuentes de financiación. Después del 11S, las ayudas económicas que recibía Al-Qaeda empezaron a ser vigiladas por los países occidentales y algunas casas reales saudíes decidieron suspender las ayudas directas hacia organizaciones conectadas, de alguna manera, al terrorismo yihadista. De ahí las declaraciones de Bin Laden y esta nueva amenaza que lo que busca es recuperar algo de los fondos perdidos. Les traemos ahora una buena noticia. Las Naciones Unidas planean celebrar una sesión conmemorativa especial en recuerdo del Holocausto el próximo 24 de enero.
La iniciativa nace del secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien envió cartas a los Estados miembros para que apoyen esta conmemoración de la Shoah, que coincide con el 60 aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis. Según esperan los responsables de Naciones Unidas, al menos 96 estados respaldarán la iniciativa.
Ojalá se apruebe esta medida en una institución donde se aprobaron resoluciones tan lamentables como la equiparación del sionismo y racismo. Apoyamos esta iniciativa y la que se celebrará días después, el día 27 de enero, en España, que también conmemorará el Día Nacional en recuerdo del Holocausto y que se ha querido hacer coincidir con la fecha de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La siguiente noticia también tiene que ver con el oscuro periodo del Tercer Reich. El Vaticano planea santificar a un cardenal alemán por sus críticas a la Alemania nazi.
El Papa Juan Pablo II puso en el camino de la santidad al cardenal Clemens August von Galen, un prelado alemán durante la Segunda Guerra Mundial que criticó abiertamente a los nazis y a su eutanasia de discapacitados alemanes. A pesar de su valentía, Clemens Galen nunca mencionó los abusos, vejaciones y ejecuciones masivas que llevaron a cabo los nazis contra los judíos. Aunque la Iglesia alemana no hizo mucho por oponerse a Hitler, los pocos clérigos que lo hicieron, como Bernhard Lichtenberg, han sido destacados por el Papa como modelos de santidad.
Esperemos que si se santifica a este prelado se aclaren también los motivos por los cuales no rechazó con la misma vehemencia el Holocausto judío. De todas maneras, la Iglesia está realizando un importante ejercicio de memoria histórica para exorcizar los claroscuros de su actividad confesional en la Segunda Guerra Mundial. Terminamos con una muy buena noticia cultural. La comunidad judía de Cracovia celebra sus 700 años de existencia con una ceremonia y un concierto en su antigua sinagoga, que ha sido restaurada para conmemorar esta fecha señalada.
El alcalde de la ciudad, Jacek Majchrowski, declaró que los judíos ayudaron a construir la ciudad de Cracovia, desempeñando oficios como médicos, profesores y otras profesiones liberales. En el año 1943, los judíos de Cracovia fueron desplazados de sus casas y obligados a trasladarse al gueto, desde donde la mayoría serían deportados a campos de concentración y posteriormente exterminados. Se calcula que actualmente viven 20.000 judíos en Polonia.
A pesar del masivo exterminio nazi y de los oscuros años soviéticos, la comunidad judía ha dejado una huella imborrable para la construcción de la cultura y la identidad polacas. En Polonia vivían más de 3,5 millones de judíos hasta la llegada del ejército del Tercer Reich. Algunos otros, como Isaac Bashevis Singer, lograron escapar antes de este periodo y siguieron enriqueciendo la cultura judío-polaca yidis en países como Estados Unidos. En España, en Radio Sefarad, hoy no hemos contado con el habitual repaso a los medios de los martes. Se lo ofreceremos mañana, como más noticias en este espacio. Gracias por confiar en nosotros para informarse.
Hoy les invitamos a disfrutar de la conferencia Maimónides Médico.
Tendríamos que situarla en el marco de la brillante tradición religiosa de los judíos españoles, tradición heredera de las academias de Yeshivot de Babilonia. A mí este tema me entusiasma y es ese entusiasmo el que quisiera compartir con ustedes.
Estas son las palabras del rabino Baruch Garzón. No se lo pierdan en la sección Actos en Directo de Radio Sefarad.